Ser podcast.
No exageramos si decimos que el cine español va de peliculón en peliculón. Tras Asbestas, es turno de Pilar Palomero con su segunda película, La Maternal, un retrato de las madres adolescentes. También tenemos música y borracheras con Sabina, Reyes Magos con Carra Elejalde, Florence Pugh contra el fanatismo religioso y a James Gray reivindicando la escuela pública. Sí, hay muchísimo, pero en 30 minutos ponemos todo en orden.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Pilar Palomero reúne sensibilidad y retrato social en La Maternal, una película sobre madres adolescentes protagonizada por Carla Quiles y Ángela Cervantes.
Me quedé embarazada con 14 años. Pero ya tenía una relación desde los 12. Cuando me enteré que me quedé embarazada ya estaba de 27 semanas, que eso son más o menos 5 meses ya.
De infancia y adolescencia habla también Armageddon Time, la película de James Gray cuenta la historia de su familia ligada a la clase obrera y a la educación pública en un retrato de la América de los 70.
La próxima vez que esos imbéciles digan algo malo sobre los chavales negros o sobre los hispanos, sé un hombre íntegro. No han tenido tus privilegios.
Te quiero.
Y yo a ti.
A Fernando León de Aranoa se le dan bien los documentales. Después de retratar a Podemos, se lanza a perseguir a Joaquín Sabina, mostrándonos el lado más íntimo del cantante en Sintiéndolo Mucho.
Yo me hubiera conformado con enseñar literatura en un instituto machadianamente, ¿no? Yo no tuve nunca ni sueños, ni delirios de grandeza, ni nada parecido.
Sebastián Lelio, tras varios éxitos en el cine chileno y un Oscar, ha dado el salto internacional con El Prodigio, dirige a Florence Pugh en una historia de época que es un alegato contra las fake news.
Si un paciente del hospital se niega a comer, usamos la fuerza.
No se puede forzar a la niña, ni interrogarla, ni importunarla.
Y tenemos comedia, Reyes contra Santa, un avance de lo que vendrá en diciembre y del tirón de las películas navideñas. En esta tenemos a dos gamberros, Carra Elejalde y David Verdaguer.
Solo teníais que hacer lo que lleváis haciendo 2000 años.
Algo o alguien nos saboteó. No sabemos.
Yo sí lo so.
En televisión hablamos de series españolas como La Ruta, la serie sobre la ruta del bacalao, y de 1899, la nueva ficción de los creadores de Dark.
Las mujeres podemos estudiar, no ejercer. Eso hacen, ¿no? Te enseñan el mundo. Y te dicen que no puedes tenerlo.
Por fin ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción. Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas, haré otra vez de tripas corazón. No me veréis en Benidorm con el inserso. Nadie me tiene que explicar que dos y dos no suman cuatro, que la poesía es el desván de un metaverso donde las musas se desnudan como albatros. No tengo nada que olvidar de mi pasado, por eso espero que el olvido no se olvide de quién fui. He dado más de lo que algunos me han robado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la SER, en el que seguimos pues con nuevos estrenos. Algunos de ellos pertenecen a esa corriente actual denominada Nuevo Cine Español, que aporta miradas concretas sobre lugares y aspectos a los que hasta ahora se había prestado menos atención. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Lugares como la maternidad, la relación con la tierra o la herencia familiar, contados desde distintos lugares, pero con otra idea en común, la de aunar lo real con la ficción. La última en llegar a los cines es La Maternal, segunda película de Pilar Palomero, directora de Las Niñas, que regresa a contarnos un tema de maternidad, en este caso en menores de edad. Actrices debutantes, algunas más veteranas y actrices naturales componen este retrato coral.
Hay dos tendencias en el cine español este año, la mirada a la tierra, a lo rural frente a la neurosis, y la mirada a la maternidad y a la familia en este mundo en crisis. Esa idea la inició Cinco Lobitos, la ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa, aparece también en Alcarrás y en lo último de Jaime Rosales. Indaga en ella también Pilar Palomero en La Maternal, su segunda película tras el éxito de Las Niñas, la ópera prima que lo ganó todo, desde Málaga hasta el Goya.
Lo era mucho, padre.
¿Que si duele parir? Carla, es el peor dolor que existe en el mundo. Yo creo que no hay nada más doloroso que parir, vamos.
La idea de la maternal surgió precisamente documentándose para Las Niñas, donde la protagonista era también una hija de madre soltera. Fue entonces cuando encontró esas casas de acogida para madres adolescentes. En esos centros se documentó para el guión de su segunda película, que comparte con su ópera prima el deseo de romper prejuicios hacia las mujeres de clase obrera.
Pues la verdad que me está sorprendiendo porque mucha gente me está diciendo que están muy conectadas las dos películas, yo creo que más incluso de lo que yo me imaginaba cuando la empecé a desarrollar. Las dos tratan sobre la adolescencia, ¿no? Aunque pues con temáticas muy distintas.
La película se abre con una escena que marca el tono y la cercanía con el personaje protagonista, el personaje de una menor de edad, una joven alborotadora, hija de una familia desestructurada que se queda embarazada y es internada en una de esas casas de acogida para madres con problemas.
¿Pero sois pareja?
No.
Son amigos.
Pero la verdad tenía que gustar. A ti te puede gustar como mejor amigo.
Te gusta, ¿no?
Claro.
No, fue por error.
Un personaje tosco, antipático, al que Palomero propone acercarnos y del que va despojándonos de prejuicios.
Bueno, chavales, está...
Que te calles.
Que te calles tú.
Carla, sabes que te pueden poner una denuncia, ¿no?
Para ello eligió a la actriz primeriza en la actuación, Carla Quílez, que ganó la Concha de Plata a Mejor Actriz en el pasado Festival de San Sebastián.
Que es muy difícil conseguir que todo se haga con tanta naturalidad y que no estemos en ningún momento estresadas y decir, pues que esta escena no lo sé hacer.
A la directora zaragozana se le da bien lograr la naturalidad, verdad y ternura de las jóvenes actrices. Algunas de las que aparecen aquí son madres reales que compartieron con la directora sus vivencias y su forma de hablar.
Sabíamos que estábamos, pero no...
también era muy manipulable en aquel
claro.
tiempo, entonces...
Para la maternal usa conceptos que le salieron bien en su ópera prima, pero da un paso más en su puesta en escena, abriéndose a nuevas maneras de contar la realidad y de fusionar la ficción con el relato documental de los hechos.
Para mí era muy importante mostrar, estamos hablando de maternidad y adolescencia, ¿no? Y estamos explicando el caso de Carla, 14 años, con su amigo Efraín, pero vale, esto es una manera, ¿no? Pero yo creo que al tema de la maternidad y la adolescencia le sobrevuelan otros temas que no podíamos obviar, ¿no? Como pueden ser cosas que se hablan en esa escena, ¿no? Como son la violencia machista. Y luego, yo cuando empecé a desarrollar el proyecto, lo primero que hice fue eso, conocerlas, quedábamos a tomar un café, quedábamos para pasear, y yo lo que me transmitieron eran las ganas de contar, de hablar, de explicar. Y yo ahí pues también me coloqué en una posición de, vale, pues aquí estoy yo.
La película tiene una de esas escenas que se quedan grabadas en la retina, la de esas chicas contando sus historias a cámara.
La emoción que tiene Carla en esa escena es la que sentí yo, luego tuvimos que parar una media hora larga porque es que no podía seguir, me daba mucha...
Normal.
Me daba mucha impresión.
Historias llenas de maltrato, violencia, abandono, de falta de recursos. Circunstancias atravesadas por una maternidad no deseada a una edad temprana que les produce ser víctimas de prejuicios sociales y de discriminación social.
Yo podía abortar, yo estaba de dos meses. Sí.
¿Pudiste abortar
sí,
y no lo hiciste?
No hice, no.
O sea, con tu edad... ¿Pudiste abortar y no lo hiciste?
Sí.
La película aborda las relaciones entre madres e hijas, aborda también aquellos espacios que quedan al margen de todo. Aborda la adolescencia rota o al menos quebrada y el peso de la herencia familiar, de cómo la historia se repite generación tras generación, la de Carla Quílez y la de su madre, la actriz Ángela Cervantes.
Y ahí yo creo que bueno, fue muy interesante porque muy rápidamente conectamos con Carla. El objetivo era crear invocaciones, como ver un poco el universo de madre e hija y de dónde vienen y el contexto, el pueblo, qué significa para ellas, y se fue creando la relación. Y yo cuando terminó la semana pensé, wow.
Fui a la orilla del río y vi que estábamos...
Palomero vuelve a usar la música para ubicar emocionalmente a sus personajes. Si en Las Niñas Bumburi nos situaba en la infancia marcada por la superpop, en la maternal son las letras de Estopa las que nos sitúan en el extrarradio español, con un bonito gesto que une a la madre y a la hija que no se llevan especialmente bien. Otro recurso que define a la maternal son sus elipsis.
Sobre el conflicto entre ser, o sea, de ser madre y adolescente a la vez, ¿no? Y ahí pues me fui directamente a las escenas que emocionalmente pudieran acompañar a Carla en ese viaje que hacen en ese camino, ¿no?
Ese extrarradio simboliza en el cine de Palomero un lugar fronterizo, a su manera, donde las mujeres tratan de sobrevivir contra los elementos y contra la incomprensión de los servicios sociales. El bar donde trabaja esa madre es el mismo bar que Bigas Luna usó en Jamón Jamón.
Lo que yo espero que se entienda, eso, como un guiño, ¿no? Un pequeño homenaje por mi parte pues a Bigas Luna, porque fue súper emocionante el volver a los lugares donde él había rodado la película.
Historias reales, historias historias ficcionadas conviven para confeccionar un retrato global de lo que supone ser madre siendo menor de edad, sin trabajo, sin recursos y sin apoyo.
La infancia y la adolescencia como ese lugar que vertebra los cimientos de creencias y valores y posicionamientos. Es lo que busca contar James Gray. El director firma su película más personal, la que habla de sus padres y de sus días en el colegio público en Armageddon Time, una historia que cuenta el racismo y clasismo de Estados Unidos en aquella época y en esta.
Ha dirigido películas de aventuras como Zeta, la ciudad perdida, de ciencia ficción como Ad Astra, thrillers policiales como La otra cara del crimen o La noche es nuestra, dramas románticos como Two Lovers o films en donde aborda la emigración en los Estados Unidos como El sueño de Ellis. Ahora, en Armageddon Time, el director norteamericano James Gray recuerda su infancia en el Nueva York de 1980, un film que, según confiesa, no tiene nada de catarsis personal.
¿Catharsis? No.
Catarsis, no, en absoluto. De hecho, la película lo que muestra es que conforme crecemos, menos respuestas tenemos. No buscaba respuestas en contar mi infancia, así que no hay catarsis. ¿Qué catarsis puede haber?
Armageddon Time es la historia de un niño, Paul, el alter ego de James Gray, que estudia en un colegio público de Nueva York hasta que su familia decide cambiarlo a un colegio privado.
Paul ya debería estar en el colegio de Teddy. Podemos ayudaros, ¿verdad, Aaron?
Sí, podemos ayudaros.
Por supuesto.
Está bien donde está mamá.
Solo digo que el sistema de educación pública no es lo que era cuando nosotros dábamos clase, ¿no es verdad?
Ha cambiado, sí.
Abuela, me gusta el colegio. Están todos mis amigos.
Harás amigos en cualquier sitio.
El chaval dejará en ese colegio público a su mejor amigo, un chico negro, y en su nueva escuela privada se va a relacionar con otros chicos de una clase social alta que tienen una manera distinta de pensar y de comportarse.
Bueno, ¿cómo te va? ¿Qué tal el nuevo colegio?
A veces los niños dicen cosas.
¿Cómo qué?
Bueno, dicen cosas malas sobre los niños negros.
¿Y qué haces cuando pasa eso?
Evidentemente nada, claro.
Nada, claro, ya. ¿Te parece gracioso o inteligente?
James Gray aborda en Armageddon Time muchos de los temas que hemos visto en otras de sus películas, como la importancia de las raíces familiares y la pertenencia a una determinada comunidad, el deseo que hay en la sociedad americana de ascender socialmente.
El primer día del resto de tu vida.
Estás guapísimo. Parezco un idiota.
No, no es verdad.
No puedo llevar ni una mochila normal.
¿Una mochila normal? ¿Por qué quieres llevar una mochila si puedes llevar esto? Un maletín de primera clase. Da el mensaje, estoy listo para trabajar. Soy un estudiante.
En definitiva, una profunda reflexión sobre las verdades y las mentiras del sueño americano. James Gray.
Well, the American dream is obviously a fantasy, but that does not mean it's not a necessary fantasy.
El sueño americano es obviamente una fantasía, pero eso no significa que no sea una fantasía necesaria. Todas las civilizaciones tienen una mentira que se dicen a sí mismas para perpetuarse. Parte de la lucha que estamos viendo ahora se debe a que ese mito no se ha hecho realidad para mucha gente durante mucho tiempo. Eso ha provocado que haya una ira indefinida que, por lo general, se dirige al lugar equivocado. Pero es que la evidencia de la movilidad social se ha restringido cada vez más.
Social mobility has become ever more restricted.
En el film, Anne Hathaway interpreta a Esther, la madre de James Gray.
Tengo todas mis esperanzas puestas en ti y en tu hermano. Sois mis ángeles, todo lo que me queda. Sois mi vida entera.
Jeremy Strong, a su padre, un hombre duro que pertenece a la clase trabajadora y que sueña con un futuro mejor para sus hijos.
Solo quieres que sea como tú.
¿Qué?
Que quieres que sea como tú.
No. No, señorito. Quiero que seas mucho mejor que yo. Eso es lo que quiero.
Y Anthony Hopkins a su abuelo materno, un hijo de emigrantes ucranianos que intenta trasladar a su nieto una serie de valores éticos y morales.
La próxima vez que esos imbéciles digan algo malo sobre los chavales negros o sobre los hispanos, sé un hombre íntegro. Sé un mensch con ellos, ¿vale? No han tenido tus privilegios. Dame la mano. Sé un hombre íntegro. Aprieta bien, dame un abrazo.
Armageddon Time, como decimos, está ambientada a comienzos de los años 80, antes de que Ronald Reagan llegara a la presidencia de los Estados Unidos y comenzara la nueva era de neoliberalismo. En la película también aparece Donald Trump de niño, porque James Gray coincidió en ese colegio privado con el expresidente de los Estados Unidos. Un film que habla de la importancia de la educación y de cómo en Estados Unidos se ha convertido en un negocio que fomenta la separación entre clases sociales. Una película que toma el título de esta canción de The Clash que estamos escuchando, Armageddon Time.
Algo en común con las dos historias de las que hemos hablado tiene El Prodigio, película del chileno Sebastián Lelio, que cuenta un fenómeno que sucedió en la Irlanda del siglo XIX, un país sumido en hambrunas, pero que vio como muchas adolescentes dejaban de comer y calificaban su supervivencia de milagro. Florence Pugh protagoniza esta historia, que habla de temas actuales como las fake news o el fanatismo religioso.
Sebastián Lelio es uno de los directores que mejor sabe retratar a las mujeres y sus conflictos en el cine actual. Autor de títulos como Gloria o la oscarizada Una mujer fantástica, el cineasta chileno adapta ahora El prodigio, novela de la escritora irlandesa Emma Donoghue.
Si un paciente del hospital se niega a comer, usamos la fuerza.
No se puede forzar a la niña, ni interrogarla ni importunarla.
La historia nos sitúa en la Irlanda rural de 1862, después de la gran hambruna y de la guerra. Una enfermera inglesa, la que interpreta Florence Pugh, llega a una casa de granjeros para vigilar y documentar si realmente existe un milagro.
¿Ha venido a hacer experimentos con Ana?
No. ¿La conoces? Todos nos conocemos, señora Wright.
Para la novela, la escritora se basó en hechos reales, el testimonio de unos 50 casos de niñas que aseguraron sobrevivir sin comida durante largos periodos. Es el fenómeno de las fasting girls, las chicas ayunadoras, un inicio de la anorexia nerviosa que se dio en el siglo XIX, en muchos casos en entornos religiosos.
¿Conoces los peligros de un ayuno prolongado?
No necesito comer. Vivo del maná. Del cielo.
Adolescentes que dejaban de comer para demostrar que podrían sobrevivir por la gracia de Dios, algo que fue aprovechado por alcaldes, curas y comerciantes para potenciar el turismo religioso en distintos pueblos. A partir de este material, Sebastián Lelio compone un hermoso cuento gótico que reverbera en el presente y que explora el control de las narrativas religiosas, patriarcales o culturales sobre los cuerpos.
Esta niña que está en el centro de la historia es un joven cuerpo femenino en disputa. Distintas narrativas, ¿no? O sea, ¿quién controla la narrativa de esa comunidad? Simbolizado, sintetizado en el control sobre la narrativa de qué está ocurriendo con ese cuerpo. Lo que es quizás más indignante es que no se trata realmente de esa niña, sino que del control de la narrativa, de aquellos que la ejercen. Y eso es muy contemporáneo, eso es por lo que estamos pasando evidentemente todos. Hoy.
El director lo plantea a través de la fricción entre la religión, representada por un comité de señores ávidos de explotar un milagro, y la ciencia, encarnada por la razón de la enfermera que encarna Florence Pugh.
La niña ha vivido milagrosamente sin comida desde su undécimo cumpleaños.
Milagrosamente no es la palabra.
El objetivo de la vigilancia es determinar exactamente cómo ha podido sobrevivir Ana O'Donnell sin comida.
¿Quiere que la vigilemos?
Sí.
Un contraste que también está presente en el acento y la tierra, en una Irlanda enemistada con Inglaterra, a la que llega ese personaje que alucina con las creencias religiosas de los habitantes y con el rechazo de los vecinos.
Los O'Donnell viven fuera del pueblo. La monja y usted dormirán aquí. Perdone, ¿por qué una monja? Bienvenida a Irlanda.
Hola. Esto es el principio. El principio de una película llamada El Prodigio.
Lo interesante del Prodigio es, además, el juego que entabla con el espectador, haciéndole partícipe de los mecanismos de la ficción.
Creen en sus historias con total devoción. No somos nada sin historias. Así que os invitamos a creer en esta.
El director muestra al público que está haciendo justo eso. La película rompe la cuarta pared, muestra el artificio del cine, el decorado y la cámara, con la voz de una narradora que avisa de que estamos ante una historia y, como tal, el espectador va a desarrollar su propia relación con ella.
Es también una investigación sobre la función de los relatos en nuestra vida, las historias que nos contamos a nosotros mismos y las historias que co-creamos colectivamente. Las religiones, las ideologías, ¿no? Los mitos sobre nuestras sociedades, etc. Entonces, me parecía importante que la película misma recordase al espectador al principio del juego de que ellos van a ser sometidos a los mecanismos de la ficción.
Ahí está la importancia de los relatos en las sociedades, de las historias que nos contamos, de las que proyectamos al resto y de las que organizan la vida en comunidad.
En este caso, el más evidente sería el personaje que interpreta Florence, ¿no? El científico, una manera de leer la realidad, y el fanatismo religioso, ¿no? de los personajes más extremos de esa comunidad.
Lo muestra a través de la religión y de la ciencia, pero también a través de la prensa y las leyendas. Una trama periodística con la figura de ese corresponsal canalla que interpreta Tom Bjork es el vehículo para reflexionar sobre lo que es verdad o mentira o la capacidad para crear un fenómeno.
¿Y los periódicos? ¿Cuándo dejaremos de ser el hazmerreír por culpa de los deseos periodísticos de alguien?
Era una publicación médica.
En un periódico nacional.
¿Puedo preguntarles algo? Nadie me ha dicho aún qué enfermedad tiene la niña.
El Prodigio entronca así también con el negacionismo de nuestros días, con las rentables teorías conspiranoicas y con las fake news. Los planos muestran a una niña casi enjaulada en una casa angosta, sucia y llena de reliquias religiosas, enmarcadas por la fotografía de Ari Beckner. El barro, la luz, la cámara siguiendo a los protagonistas provocan una sensación claustrofóbica de tensión y angustia a la que el director chileno sabe sacar partido visual.
¿La describiría como una persona sana?
Es un poco delicada, tal vez. Pero nunca se queja.
¿Y su apetito?
Nunca ha habido.
El retrato de la familia de esta niña recuerda a la de Alexia González Barros, la hija menor de una familia del Opus Dei, que falleció en 1985 a los 14 años de edad y cuya historia contaba Javier Fesser en Camino. De nuevo, la ciencia frente a la fe, en este caso una enfermera contra la religión como una forma, la principal en nuestra historia reciente, de vigilancia y castigo.
Y saltamos a un estreno completamente diferente. Sintiéndolo mucho, es un documental que le ha costado décadas terminar a Fernando León de Aranoa. Durante muchos años ha seguido a Joaquín Sabina casi hasta el baño para darnos un retrato íntimo de este cantante con alma de canalla, del que tanto conocemos y tampoco hemos visto.
Yo me hubiera conformado con enseñar literatura en un instituto machadianamente, ¿no? Yo no tuve nunca ni sueños, ni delirios de grandeza, ni nada parecido. No recuerdo a nadie que pensara que se podía ganar dinero con ninguno de esos oficios. A nadie, ¿eh? No se hablaba de eso.
Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero. Mi Cantinflas, mi Bola de Nieve, mis tres mosqueteros.
Y el documental de Fernando me ha puesto las pilas para volver a escribir, volver a cantar, volver a irme de gira. Y ahora mismo estoy en un estado de euforia que no me lo merezco.
Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera.
Me emociona la belleza en general. Y sobre todo la belleza en las artes. Me emociona mucho la música y me emociona por sobre todas las cosas la poesía. Me gusta la solidaridad de la gente que han hecho mucho por acabar con ella, pero no consiguen acabar con ella. Y bueno, ese tipo de cosas. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierdas. Ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos y cabeza para ver lo que está pasando, y es muy triste lo que está pasando.
A Sinbad el marino, que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha. Mariposas que cazan en sueños los niños con grano.
Si la Semana Santa llena las televisiones de cine religioso, la Navidad se ha propuesto llenar los cines y las plataformas de comedias navideñas. La primera en aparecer es Reyes contra Santa, de Paco Caballero, que reivindica la aventura y a los Reyes Magos frente a Santa Claus, y que tiene a Carra Elejalde y David Verdaguer como platos fuertes.
¿Por qué íbamos nosotros a hacer algo así?
Hace tiempo que no le soportáis. Tú mismo me dijiste un día que estabas harto de la invasión cultural.
No podía soportar que a los niños y niñas cada vez les guste más escribir la santa que a vosotros.
Soy fan de ti, de tu manera de vestir.
¿Nos da miedo hacer pelis de aventura? No lo sé, yo creo que no estamos quizá acostumbrados. Antes contaba también que yo como director, que he visto mucho cine de los 80, a mí me gusta ese cine y me gusta hacerlo. Entonces, cuando ha llegado la oportunidad de hacer Reyes contra Santa, yo me he ido ahí.
Hemos sucumbido al colonialismo sajón. Ya te digo que el Black Friday, que el
Halloween.
Que Santa Claus, que todo. Vamos poco a poco siendo contaminados y fagocitados. Entonces, por supuesto que las Navidades están muy bien elegidas para que consumamos.
Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Y que si la digo yo, siempre me matan las despedidas, tan solo soy un espectador. Porque sí, porque sí, porque sí.
Y un último estreno, una ópera prima del cine latinoamericano. Manuela Martelli estrena 1976, película que estuvo en Cannes y San Sebastián y que nos lleva a la dictadura de Pinochet en Chile, con la historia de una mujer de clase alta que ayuda a un joven comunista perseguido.
¿Por qué te dispararon?
¿El cura le dijo algo?
No, a veces los curas mienten.
Tú no eres un delincuente común.
¿Por qué?
No sé, no me parece.
No soy un delincuente común.
¿Y qué eres entonces?
Si me encuentran aquí y me llevan detenido, me van a torturar. Y si me torturan, yo podría dar el nombre del cura.
Me empecé a interesar por observar ese contexto de la dictadura desde el interior de una casa. ¿Cómo es que se vivía y cómo es que se filtraba la represión y el horror en el interior de una casa? ¿Qué efectos iba teniendo eso de manera... en lo más íntimo, ¿no? En el espacio más íntimo, en el espacio doméstico.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Y en televisión, Dani Garrán nos trae los nuevos estrenos de esta semana. ¿Qué tal, Dani?
Hola, Pepa. Los míticos vecinos de Montepinar se mudan y tras la expropiación de su edificio se trasladan a un céntrico inmueble donde convivirán con 10 vecinos nuevos. La comedia, creada por Alberto y Laura Caballero, se reinventa con los problemas de un vecindario nada ortodoxo en el centro de la ciudad. Lo hacen contando con actores veteranos como Loles León, Jordi Sánchez, Pablo Chapela o Petra Martínez.
Yeah, este portal es mucho más cutre que el otro. ¿Dónde está el ascensor?
En los interiores no hay. Pero no hace falta. Es aquí.
Has comprado un bajo. ¡Interior! ¿Pero esto qué es?
Nuestra casa, Antonio. Es muy acogedora.
Pero si es una cueva.
Nos vamos ahora de Parquineo a la Valencia de los años 90. La Ruta del Bacalao fue un movimiento clave para entender la música y el ocio de nuestro país, y A3Player Premium ya ha estrenado la serie que muestra lo que pasaba entonces en discotecas como Barraca, Chocolate o Puzzle. La Ruta sigue a cinco amigos que experimentan la fiesta, las drogas, la gestión de los locales o su vida privada, con una estructura narrativa muy original, del final al principio. Ricardo Gómez, Alex Moner y Claudia Salas protagonizan la gran apuesta de la temporada de la plataforma al ritmo de música de discoteca, la primera serie sobre este fenómeno, dirigida por Borja Soler, Carlos Márquez Marcet y Belén Funes.
Un recorrido por la revolución del baile. Una revolución que partió de la nada, se libró contra la nada y ha derivado hacia la nada. La única...
No estoy del todo de acuerdo.
¿Ah, no?
No ha derivado hacia la nada, ha derivado hacia hacerme yo rico. No es poco, ¿no?
La única revolución posible en una generación post-revolucionaria. Esto he escrito yo en el folleto.
Eso es precioso.
Netflix continúa explotando el éxito de una de sus grandes series. Élite llega con su sexta temporada, profundizando de nuevo en los conflictos de pareja, la identidad y diversidad sexuales y las agresiones sexuales de los jóvenes de Las Encinas. La serie, creada por Carlos Montero, madura, enseña menos carne en las escenas de sexo e incorpora a Nico, un chico transexual interpretado por Ander Puch, que se tendrá que enfrentar a la ignorancia de algunas de sus compañeras a su transición.
Nicolás Alfonso Fernández de Velasco Viveros. Que te has cambiado el nombre por uno muy largo.
Ari, por favor.
Ah, vale, perdón. Perdón, nada. Es que, o sea, no he caído. Nada. Es que pensaba que eras de poneros nombres más raros, en plan Chad, Dorian, Greg.
Nicolás es por los libros del pequeño Nicolás, que mi madre me leía de pequeño. Y Alfonso por mi padre. Me operó él.
Pues diré que felicidades. Te ha hecho muy guapo.
Pero no solo de alargar series hasta el infinito vive Netflix. La plataforma estrena esta semana la que pretende ser su nuevo fenómeno de los creadores de Dark. 1899 es la nueva producción de misterio y ciencia ficción con sello alemán que sigue las misteriosas circunstancias del viaje de un barco de inmigrantes desde el viejo continente a Estados Unidos. Cuenta con un reparto internacional en el que cada personaje habla su propia lengua materna, entre los cuales destaca el español Miguel Bernardo.
¿Es cierto que es doctora?
Mi especialidad es el cerebro humano.
¿Le dejan operar?
Las mujeres podemos estudiar, no ejercer.
Eso hacen, ¿no? Te enseñan el mundo. Y te dicen que no puedes tenerlo.
Terminamos el cine en láser con Todo sobre mi madre, una de las obras maestras de Pedro Almodóvar. El cineasta manchego va a recoger este año el Premio Feroz a toda su carrera. Con él nos marchamos. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Y a José Manuel Romero, Laura Martínez Santamarina y a Julia García. Adiós.
Estoy dispuesta a darle una oportunidad a esa mujer, si tú no te vas al Salvador.
Mamá, no me crees más dudas, que ya tengo bastantes.
¿Cómo no vas a tener dudas? Ese viaje es un suicidio, mejor dicho, un parricidio.
Bueno, te dejo. Que Manuela está esperando.
Eso es. Cualquier puta, cualquier salvadoreño son más importantes que tu padre y que tu madre.
No empieces, mamá.
En vez de ir al Salvador, deberías ir a un psiquiatra.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.